Bueno, iglesia, espero que ustedes estén extrañando tanto al pastor como yo lo he venido extrañando. Pero sobre todo espero que valoremos hoy lo que el Señor tiene en su ausencia. Y eso fue lo que ocurrió en mi día de ayer, sábado. Siempre estoy con él. El pastor es un excelente esposo y papá, me ayuda a subir, a bajar el coche. Ayer me tocó hacer todo a mí, con los dos, estuve acompañada de Minates, que fue una súper compañía. Pero entonces, en medio de su ausencia, valoré lo que Dios me estaba regalando sin él. Y eso es lo que espero de todo corazón que te ocurra hoy a ti, ya que no va a estar predicando él, sino va a estar predicando yo. Entonces te invito a que abras tu corazón y que recibas lo que Dios tiene para ti a través de tu pastora. Y veníamos trabajando entonces una serie hermosa que es Living My Purpose. Y me encanta esa serie porque hoy más que nunca vemos a la gente carente de un sentido por la vida. El suicidio, las vidas sin propósito, las drogas, tanta cosa que vemos tan dolorosa es simplemente el producto de una vida sin propósito. Y en la iglesia, en tu casa, en la casa de Papá Dios, hemos venido trabajando y profundizando en cómo hallar nuestro propósito. Y fue así como entendimos que uno de los elementos para encontrar nuestro propósito es adorar a Dios. Y ahí entendemos por qué tanta gente que no adora a Dios, pero puede tener muchas cosas, está vacía. Después aprendimos que tener una familia espiritual le trae propósito a nuestra vida. Y esa es una de las que a mí más me gusta, porque me doy cuenta cuán maravilloso y cuán privilegiados somos de tenernos los unos a los otros y estar todos encaminados en la misma dirección, hablar un mismo lenguaje, tener la cercanía y la sinceridad de la familia de Dios. Otro elemento que trae propósito a nuestra vida es tener una meta clara que fortalezca nuestro carácter, y eso es tener la estatura de Cristo. Eso es lo que ha venido predicando el pastor hasta este momento. Y entonces a mí me corresponde hoy predicar, enseñar acerca de los dos últimos elementos que le traen propósito a nuestra vida, y ellos son: yo sirvo y yo llevo a cabo mi misión. ¿Por qué no me acompañan y los dicen? Yo sirvo y yo llevo a cabo mi misión. Vamos entonces a empezar con yo sirvo. Dice la palabra de Dios en Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Quiere decir entonces que servir involucra una acción de tipo espiritual, pero acá en la tierra. Como es algo que nos encomienda Dios y Dios es espíritu, es una tarea de tipo espiritual, pero que se debe ejercitar en el campo físico. Todos nosotros hemos sido puestos acá en la tierra con un propósito, y eso debe ser el de dar una contribución acá a la tierra de tipo real, pero también de tipo espiritual. Para entenderlo mejor, o para que tú te sientas confrontado a empezar a servir, o te sientas motivado a seguir haciéndolo y entender que eso te está trayendo propósito a tu vida, estudiemos el concepto contrario. Es como si nosotros pensáramos que venimos acá a la tierra solo a recibir. Pensemos en que fuimos puestos acá para consumir sus recursos y en vez de dar, estar todo el tiempo queriendo sacar ventaja y provecho de lo que se nos ofrece. Pensaba en un ejemplo sencillo, como si nos vamos a quedar en algún lugar y tenemos dos equipos. Por 10 días vamos a estar encerrados en algún lugar, pensemos de pronto acá en la casa de Dios. Y vamos a tener el equipo de los que sirven y el equipo de los que no sirven. ¿Cuál escogerías tú ser? Bueno, espero que sea así. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que nuestra naturaleza caída va a estar siempre confrontada y llevada a hacer lo contrario. Y es por eso que es tan importante que nosotros entendamos que el propósito de nosotros es dar, pero dar también en el campo espiritual. Y eso es lo que se conoce como el cuarto elemento, llamado ministerio. Lo primero que quiero hacer antes de exponer y explicar lo que significa ministerio es pedirte que rompas con la mentira que hay en tu mente cuando yo menciono esta palabra. ¿Y qué es esa mentira? Apenas yo digo ministerio, tú piensas automáticamente en un pastor, en una pastora, aún en un cura, en un líder de la alabanza o cualquier persona que esté dedicada tiempo completo al servicio de Dios. Tú crees que esas personas tienen un ministerio, pero no es así. Te voy a explicar por qué no. Porque Dios a todos los que son miembros de su familia los llama ministros de su reino. Por lo tanto, si tú has decidido seguir a Jesús haces parte de su familia, tienes un título también que se llama ministro de su reino. ¿Del reino de quién? De tu padre. Y cada vez que tú estés sirviendo, tú estarás ministrando. Ese es el verdadero significado de la palabra ministerio. Ahora, hay una ecuación que lo explica mucho mejor y consta entonces de la suma de dos palabras claves y además famosas en la palabra de Dios, que son salvación y servicio. Quiere decir entonces que cuando yo sumo el concepto de salvación más el concepto de servicio, obtengo el ministerio. Y el ministerio, como lo venimos estudiando, es el cuarto elemento para tener una vida con propósito. Quiere decir que si tú hasta el momento no has descubierto tu ministerio, hay algo que te está impidiendo vivir una vida a full, una vida con propósito, una vida con plenitud. Ahora, ¿por qué esto es así? Porque así lo diseñó Dios. Cuando Él te hace parte de su familia, cuando tú accedes a su llamamiento, Él te llama a su ministro. Y por lo tanto, entonces vamos a empezar estudiando lo que corresponde a la salvación. Y la salvación es un concepto que nosotros estudiamos mucho cuando venimos a la palabra de Dios, cuando venimos también a la iglesia, pero hoy vamos a relacionarlo con nuestro ministerio, con la importancia que este tiene en el propósito de nuestra vida. Y dice en 1 Corintios 6:20 que fuimos comprados por un precio, por tanto, debemos honrar con nuestro cuerpo a Dios. La salvación hace que tú y yo pertenezcamos automáticamente al reino de los cielos. Y eso es lo que nos otorga a ti y a mí la salvación. Jesús, cuando nos bendice con la salvación, lo hace por amor, pero también para que nosotros podamos hacer su trabajo. Quiere decir que entonces aquí encontramos una de las primeras distinciones entre servir en el mundo y servirle a Dios. Porque la idea es que nosotros obtengamos el servicio en el sentido de carácter de tipo espiritual. Antes de que tú y yo fuéramos salvados, nosotros le servíamos al reino de las tinieblas. Y cuando yo meditaba sobre esto, recordé que con la capacidad de liderazgo que Dios me ha dado en el colegio, yo era buenísima para movilizar a todas mis amigas a faltar a clase. O también fui muy buena movilizándolas a todas a escaparnos a la discoteca de moda en el momento. En ese momento, mi servicio era para el reino de las tinieblas. Pero cuando yo fui salvada, cuando el Señor me rescató y obtuve la salvación, es que me puedo activar en el servicio para Él, en el servicio para su reino. Y creo poder estar haciéndolo hoy mismo al traer su palabra. Por lo tanto, la salvación es el primer escalón que todos nosotros necesitamos para poder obtener nuestro ministerio. Lo volveré a repetir. La salvación es el primer escalón que todos nosotros necesitamos para poder obtener nuestro ministerio. Por lo tanto, nuestro ministerio se fundamenta en una acción de tipo espiritual. Ahora, ¿qué ocurre con la salvación? La salvación hace algo maravilloso y es que borra nuestro pasado, le da sentido a nuestro presente y asegura nuestro futuro. Por lo tanto, esto anula con toda posible excusa al servicio. ¿Por qué? Porque ya no vale ni aplica el que, ay, es que a mí de niña me maltrataron, tuve una vida muy difícil, yo no puedo hacer nada para Dios porque mi corazón sigue maltratado, yo no puedo servir a mi esposa porque yo nunca vi un papá que sirviera a mi mamá. Dice la palabra de Dios que la salvación automáticamente nos hace nuevas criaturas y nos habilita y nos capacita para servir. Entonces, si tu excusa está en el pasado, hoy la tienes que borrar. La salvación borra nuestro pasado. Ahora, con respecto al presente, que también son muchas de las excusas de las personas, ¿no? Mi presente. Pero la salvación le da sentido a un presente. Miren, no hay nada que te otorgue más plenitud que en este momento estar invirtiendo tus fuerzas, tu vida, tu tiempo, tus recursos para algo que va a trascender. Por lo tanto, eso hace que hoy yo tenga sentido lo que estoy haciendo. Yo hoy miraba la alabanza, los que están sirviendo hoy en el Full Prince. Hoy ellos, al servir, están haciendo valiosa su salvación y están llevando a cabo su ministerio. Por lo tanto, sus vidas hoy tienen propósito. Y pensemos también en cuando sacamos como excusa nuestro futuro. Y lo hacemos, o lo hacen mucho, cuando no, pastora, yo no puedo ir a servir al Señor porque tengo que trabajar. La gente que está demasiado enfocada en el trabajo es gente que no ha entendido que con Cristo, con la salvación, nosotros tenemos un futuro asegurado. ¿Cuál es la relación? El que trabaja mucho cree que debe hacer mucho hoy porque no tiene asegurado un futuro. Pero es una mentira muy grande. Eso no quiere decir que tú no trabajes. Quiere decir que tú no necesitas trabajar para tener un seguro, un futuro seguro. ¿Ven la diferencia? Por lo tanto, en ese momento, la salvación anula toda posible excusa ante el servicio, ya sea por tu pasado, ya sea por tu presente o ya sea por tu futuro. Todos nosotros hemos encontrado salvación aquí en la iglesia. Y usted dice, no, a mí la salvación me la dio Jesús. Sí, yo sé. Pero todos los que alguien nos compartió fue porque alguna iglesia se movilizó o hizo algo para que esa persona supiera. La iglesia, la casa de papá Dios, es el diseño de Dios original para expandir su reino. Me encanta el ejemplo para justificar este principio y esta verdad pensando en el arca de Noé. Porque el arca de Noé fue la iglesia de los tiempos de Noé, donde todo lo que no estaba en el arca, ¿qué ocurría? Moría. Tú y yo tenemos que creer que cada vez que nosotros venimos a la iglesia, nosotros recibimos salvación. Salvación eterna, tenemos nuestro futuro y nuestra eternidad garantizada, pero también, por ejemplo, salvación de nuestro matrimonio. ¿Cuántos aquí no hemos recibido los principios claves para no divorciarnos? Para no separarnos, ¿no es cierto? Cada vez que tú vienes acá y tu hijo recibe palabra de Dios, le estamos salvando la vida. Hoy más que nunca valoré, como nosotros llamamos a nuestros siervos de iglesia infantil. Nosotros no decimos maestros, nosotros no decimos los que cuidan los niños, nosotros decimos que son los salvavidas y por Dios tienen un chaleco. Porque cada vez que ellos imparten la palabra de Dios en nuestros hijos, les están salvando la vida. Esto debe ser razón fuerte, poderosa, para que tú empieces a amar la iglesia, empieces a entender que tu ministerio te va a bendecir, te va a traer propósito, pero que debes hallarlo y encontrarlo en el servicio a la casa de papá Dios. Cuando planeaba la prédica y se la pasaba a medios, les dije que iba a estar trayendo frases célebres de un predicador a quien admiro muchísimo, que es Rick Warren, quien escribió Una vida con propósito. Y hay muchas cosas que saqué de ahí. ¿Quiénes se han leído ese libro? Si no lo has leído, te recomiendo que lo leas. Es maravilloso. Pero me dio risa porque el Señor me regaló a mí una frase antes de empezar a citar a Rick Warren. Y miren lo que el Señor me regaló. Dice, somos salvos por gracia, pero servir a otros es agradecer la gracia. Es como dar las gracias. Qué linda, ¿no es cierto? Esa podríamos ponerla como pastora Ana María Villegas. Obviamente autor intelectual del Espíritu Santo de Dios. Pero tú y yo fuimos salvados por gracia. Ese primer escalón no es algo que nosotros tengamos que hacer. No lo tenemos que ganar. Pero una vez somos salvos por gracia, un regalo inmerecido, empezar a servir, sumarle a la ecuación el servicio, es como mirar la gracia y decirle gracias. Espero que con esto hayamos podido, de una manera corta pero profunda, entender la salvación y entender cuán importante es esta en el cuarto elemento de una vida con propósito, nuestro ministerio. Vamos ahora entonces a servicio. Servicio, Mateo 20, 28, dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Veíamos también cuando iniciábamos esta enseñanza que uno de los elementos que también nos traen propósito a nuestra vida es cuando buscamos parecernos a Jesús. Imagínense lo vano, bobo y absurdo que sería que usted escogiera un personaje famoso y usted buscara parecerse a él. ¿Le traería propósito a su vida? No, ¿no es cierto? Pero cuando usted pone a Cristo como meta y usted quiere parecerse a Él, su vida obtiene propósito, ¿no es cierto? Porque una vez alcanzamos algo, se nos es entregada una nueva meta, algo más por hacer, porque Él obviamente es perfecto y santo. Pero cada vez que además nos esforzamos por parecernos a Él, eso trae gratificación a nuestra vida personal y a nuestra vida espiritual. Entonces, el principio base del servicio es que Jesús nos sirvió a todos. Si Él lo hizo, yo debo estar motivada, retada a hacer lo mismo. Muchos de ustedes, mientras que yo presento el servicio, pueden estar pensando, bueno, pero yo sirvo en mi casa mucho, yo sirvo a mi esposa, de pronto le hago el desayuno, la atiendo mucho, y eso está bien. Eso está muy bien porque tu casa es tu primer ministerio de prioridad. Nuevamente la palabra ministerio, ¿no es cierto? Ministerio de prioridad. Quiere decir que si tú estás entre hoy tengo que servir a mi esposo porque está enfermo, le duele la barriga, o tengo que ir a cumplir con la tarea que me fue asignada en la iglesia, en términos de prioridad, ¿tú qué debes hacer? Servir a tu esposo, porque es tu tarea primera. Sin embargo, tu tarea de trascendencia primero es tu tarea en la iglesia. Nada te va a traer mayor trascendencia a nivel espiritual que lo que tú hagas para la casa de Dios. Tú y yo algún día estaremos hablando de lo que yo estuve haciendo hoy acá, ministrando. Pero de pronto no estaremos hablando de lo que siempre hice, por ejemplo, por alguno de mis hijos en casa. En casa. ¿Es supremamente importante? Sí. ¿Es de prioridad? Sí. Pero nunca va a tener la trascendencia de carácter espiritual de lo que nosotros hacemos acá. ¿Estamos entendiendo? Entonces, es como decir, no, mira, yo no sirvo en la casa de Dios, pero sí sirvo en mi casa. ¿Es suficiente? No. Y también muy delicado la gente que dice, yo no sirvo en mi casa, pero sirvo en la iglesia. ¿Estaría bien? Estamos llamados a servir en nuestras dos casas, nuestra casa terrenal y nuestra casa espiritual. Pero entendamos los conceptos. Nuestra casa es nuestro ministerio de prioridad, pero nuestra iglesia es nuestro ministerio de trascendencia espiritual. Muchos o casi todos los domingos cuando nosotros salimos con mi esposo, nos montamos en el carro y hablamos sobre la prédica. Nosotros sabemos claramente que nosotros somos los instrumentos que Dios usa, pero sabemos que es el Señor el que entrega el mensaje. Y cuando inició la serie y empezamos a hablar sobre Living My Purpose, yo decía, ay, Dios mío, si yo tuviera la oportunidad de predicarle a la iglesia, ¿qué les diría? ¿Qué trae propósito a la vida? Y nunca me imaginé que además Dios me fuera a asignar a mí el de yo sirvo y el de yo cumplo mi misión. Porque en ese momento, cuando yo pensaba en ese carro, algo que a mí me apasiona y que ha traído sentido y propósito a mi vida es servirle a Él. Y en ese mismo instante recibí un regalo y una perla para todos los servidores de Full Life. Quiere decir que si tú no estás sirviendo, no te ofendas, que sea una motivación, un antojo para recibirlo. Pero esto se lo quiero regalar a todos los servidores de Full Life, que fue lo que el Señor me dio en ese carro cuando ya sabía que me iba a poner a mí a predicar sobre el servicio. Y en ese momento el Señor trajo a mi mente la parábola de los talentos. Y pensé entonces en un señor que le entregaba diferentes talentos a diferentes siervos. Y pensé, en lo primero que pensé fue en el siervo, que ¿qué hizo? Yo pensé en ese primero, en el que escondió. Por temor, por excusas, pensando en su pasado, en su presente, no sé porque no lo conozco, no lo he podido entrevistar. Pero lo único que sé es que el temor lo llevó a él a esconder, a enterrar sus dones. Mientras que los otros dos pusieron a producir sus dones y sus talentos. Y cuando vino el Señor y los llamó a cuentas, ¿qué hizo con el que puso a producir? Le multiplicó, le dio mucho más, le quitó al que había escondido y le dio más. Y aquí entendí un principio maravilloso de nosotros los servidores y los que nos hemos comprometido a poner a producir lo que Dios nos ha dado. Y es por eso que nosotros hacemos tanto en el reino de Dios. ¿Y por qué para mí es una perla? Porque hay veces creo que Satanás me la quiere robar diciendo, ustedes hacen mucho, esa persona, ese siervo, uy, no, lo he metido hasta en la sopa, que lo quiten de ahí. Pero entendí que no es cierto, que no es que nosotros como pastores o como líderes estemos poniendo a una persona a hacer mucho. ¿Es quién? Es Dios. Porque esa persona está poniendo su servicio. Y todos aquí queremos ser promovidos. Y Dios nos promueve también en su reino. Dios también nos promueve en su casa. Cuando tú estás haciendo las cosas bien, Dios te va a llamar a través de tu líder, a través de tu pastor, y te va a decir: te entrego algo nuevo. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres llevarlo a cabo? Y es por eso que ustedes de pronto ven a los líderes haciendo mucho. Pero eso es una bendición. Es porque estás siendo como el siervo fiel que te ha dado mucho y por lo tanto te va a poner a cargo de mucho más. Quiero aprovechar este momento para que aplaudamos a los servidores, porque sin ellos no sería posible esta iglesia, ¿no es así? El servicio también es la plataforma perfecta que tenemos todos nosotros para ejercitar nuestros músculos espirituales. Quiere decir que si tú eres una persona que se quiere poner fit en su cuerpo y quiere ejercitar sus músculos, ¿tú a dónde vas? ¿A la cama a comer maíz pira y poner películas? No, tú tienes que ir a un lugar específico que se llama gimnasio o algún lugar donde sean entrenados tus músculos, ¿no es así? Muy bien, el servicio es la plataforma, lugar, ambiente necesario para que tú ejercites tu músculo espiritual. Ay, no, pero pastora, yo oigo altísimas prédicas, yo estoy metida en todos los institutos bíblicos, yo sé mucho. Eso se llama conocimiento, y la palabra de Dios también dice que el conocimiento envanece. Todos los que hemos estudiado la palabra de Dios, es válido, es bueno, acá tenemos nuestra universidad, la bendecimos, todos estudiamos, pero también tenemos que tener un espacio, una plataforma donde ejercitamos lo que nos es enseñado. ¿Y qué mejor lugar que eso que la iglesia? No, yo sirvo en mi trabajo. Tu trabajo no es un campo donde tú ejercitas el servicio en el campo espiritual, porque allá te pagan y te toca hacerlo. Y si tú no obedeces a tu jefe, te echan. En cambio, en la iglesia, vamos a estudiar el campo de la iglesia. En la iglesia, Dios organiza todo a través de la autoridad. Este es un principio clave que aprendemos en todos los institutos bíblicos, que es el concepto de autoridad, sujeción y sumisión. Y de pronto no lo sabemos súper bien, pero lo vamos a aplicar y lo vamos a ejercitar en el servicio a Dios, en la casa de Dios. Porque aquí todos somos voluntarios. Entonces aquí no obedecemos al que más sabe, al que más se impone. Aquí obedecemos, ¿qué? Al que ha sido puesto por autoridad. Y en ese momento, nuestro músculo espiritual adquiere fuerza, adquiere tonificación, porque tenemos el concepto, pero lo llevamos a cabo a la práctica en la casa de Dios, a través del servicio a Dios. Piensen ustedes que no hay, y espero que estén de acuerdo conmigo, que hay gente que sabe mucho de la Biblia. Pero ¿qué es lo que tú esperas en esa persona? ¿Que sepa mucho? Que ejercite, que practique mucho. Y para eso necesitamos campos especializados, cubiertos de amor y de perdón, para llevar a cabo todo lo que sabemos. Esa es la iglesia y la casa de Dios. Y por último, mi enseñanza clásica sobre el servicio. Yo aprendí esto sirviendo en un ministerio muy lindo que era liderado por una mujer supremamente servicial. Y eso impactó mi vida verla a ella practicar el servicio. Mucho amor, teníamos una distancia de edades, usted no se la imagina, ella podría ser casi que mi abuelita, pero ella me enseñó que el verdadero servicio espiritual, el que le agrada a Dios, el que le trae propósito a tu vida y a mi vida, consta de dos atributos. Uno se llama gusto, dilo, gusto, y el otro se llama sacrificio. Y muchas personas creen que están sirviendo porque han encontrado un lugar que les gusta. Pero va a ser un verdadero servicio cuando en ese lugar, haciendo lo que a ti te gusta, tú empiezas a tener que sacrificarte. Jesús vino por amor, por gusto, acá a la tierra. Lo hizo de buena gana, ¿no es así? Puso a producir todos sus talentos, todos sus dones, pero fue a la cruz por sacrificio. Su servicio fue completo porque lo hizo con gusto, pero fue también sacrificado. Ahora, ¿por qué es tan importante el sacrificio en el servicio? ¿O por qué el sacrificio es lo que le da el componente real al servicio de tipo espiritual? Porque con el sacrificio tu carne muere y tu espíritu se fortalece. Y es por eso, iglesia, que esta pastora insiste tanto en que tú sirvas, en que tú encuentres tu ministerio. Si tú eres salvo, tú debes encontrar el lugar de servicio para hallar tu ministerio. Pero no es porque nosotros aquí estemos carentes de voluntarios. Es porque el mundo está carente de gente con carácter. Y yo sí creo fielmente que cuando tú sirves, tú eres transformado por el poder de Dios y tú vas a ser un mejor ser humano afuera. Y el propósito de la iglesia es ese, transformar la sociedad. Yo cuando miro mi vida, mi carácter, lo que yo he tenido que ser cambiada con mis GPS, con mis mujeres, con mi esposo, mi carácter ha sido transformado y hoy creo que soy una mejor persona porque he tenido que sacrificar muchas cosas en mi servicio a Dios. Quien espera que su servicio solo sea gusto, estará practicando un hobby. Y muchos de ustedes tienen hobbies y gloria a Dios a los que los tienen y los pueden llevar a cabo. Pero yo no pero yo y el Señor tampoco espera que tú busques un hobby con Él. Dios espera que tú busques un servicio a Él. Y en la medida en que tú seas sacrificado, tú serás más parecido a Él. Y creo que esto vale la pena, ¿no es así? Ahora, como siempre aprendemos algo nuevo, cuando yo traje mi enseñanza clásica de los dos atributos, del gusto y del sacrificio, entendí mucho más cómo el sacrificio, la S de sacrificio está de la mano con la S de salvación. Porque es porque tú has sido salvado que tú vas a tener la fuerza también de encontrar el sacrificio. Por eso es que cuando servimos acá en la iglesia no llegamos a la hora que nos parece. No lo hacemos los días que nos queda bien. Tenemos que valorar los espacios donde hacemos lo que nos gusta, pero nuestra carne esté muriendo. Nos tengamos que sacrificar en algo, porque es ahí donde la cruz de Cristo está cobrando valor en nuestra vida. ¿Amén? Voy a concluir este primer punto del ministerio con tres afirmaciones. Una bíblica, que tiene poder la bíblica, superpoder, verdad total, ¿no es así? Una con una frase de este hombre que ya lo introduje, el pastor Rick Warren. Y la última, una súper popular, pero muy cierta. Y espero con estas tres afirmaciones confirmarles en su corazón que todos ustedes tienen un ministerio compuesto de la salvación y del servicio y que cuando tú lo lleves a cabo, tu vida tendrá propósito. La primera, que es la bíblica, Efesios 2:10, dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Ya existe algo que te ha sido asignado a ti para este momento en esta iglesia. ¿Por qué? Porque eres hechura de Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús fuiste creado para algo bueno. Y lo que hace la iglesia de Dios es maravilloso. Piensa en tu vida personal, lo que ha hecho en tu vida, en tu familia. Hay algo, hay un ministerio que Dios te ha asignado a ti en este lugar, algo que tú puedes hacer y que yo no puedo hacer por ti. Algo que tu vecino no podría hacer por ti. Y que lo único que tú tienes que hacer es ponerlo en práctica. ¿Es claro este cuarto elemento que le trae a propósito a nuestra vida? Digamos todos entonces, yo tengo un ministerio. Segunda frase. A saved heart is one that wants to serve. Y menos mal lo dijo Rick Warren para que no digan esa pastora, pero él dice que él duda mucho de una persona, de la salvación de una persona, si esa persona no está inclinada a empezar a servir y servirle a Dios. Cuando un corazón verdaderamente ha sido salvado por Él, es un corazón que anhela, desea empezar a servirle al quien lo salvó. No en mi casa, sí, yo sé que tú sirves en tu casa, pero es que en el reino de Dios hay tareas específicas para que su reino avance y se fortalezca. Y ese es tu ministerio. Y último, que me encanta, me encantaría que todos ustedes lo leyeran conmigo, y dice, el que no sirve, no sirve. Segunda parte de nuestra enseñanza de hoy, quinto elemento que le trae propósito a nuestra vida. Yo llevo a cabo mi misión. ¿Sabías qué fue lo último que dijo Jesús antes de subir, ascender al cielo y estar sentado a la diestra del Padre? No, consumado es, lo dijo en la cruz. Después de resucitado, está sentado con sus discípulos y él va a ascender en el momento de la ascensión. ¿Qué fue lo último que dijo Jesús? Pásala rico, súper bien, súper bien. Disfrútalo, la cruz estuvo muy dura, no vayas allá. No, ¿qué dijo Jesús? Porque yo pienso que lo último que dijo Jesús antes de pasar de la tierra al cielo es supremamente importante. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pues en ese momento él dice y él habla sobre la gran comisión. Y está en Mateo 28, 16 al 20. Y dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Y eso me encanta porque de pronto muchos de ustedes siguen dudando en ese momento ahí sentados si tienen un ministerio o si tienen una misión. Sin embargo, Jesús, por la duda de ellos, no dejó de decirles y no dejó de entregarles su misión. Jesús sabía que algunos estaban dudando, sin embargo eran sus discípulos los que estaban ahí sentados. Se acerca a ellos, hoy está el Señor acá cerca a ti, y les dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La gran misión que tenemos tú y yo es lo mismo que hizo Jesús cuando vino acá a la tierra, y es ir a enseñar a otros lo que ya nos ha sido enseñado por él. ¿El qué hizo? Él vino acá a la tierra a enseñar todo lo que su Padre le había enseñado. Pero como asciende, nosotros nos convertimos en su cuerpo para ahora nosotros ir a hacerlo a otros. Dice además que nos asegura que cada vez que lo hagamos, él estará con nosotros. Y yo te aseguro que no hay nada que anhelemos tú y yo más que la presencia de Dios en nuestras vidas. Tú y yo tenemos una misión maravillosa que nos acerca mucho más al Señor, y es la de enseñar a otros lo que ya hemos aprendido. Tú no tienes que ir a enseñarle a nadie más lo que tú todavía no sabes. Es sencillo. Las cosas de Dios son supremamente sencillas. Lo que tú aprendes de Jesús, Él quiere que tú vayas y lo enseñes a otros. Esa es la gran comisión. ¿Quiénes de aquí les gustan las películas de acción? Levanten la mano. Voy a volver a preguntar porque si no es la mayoría del templo, no doy este punto. ¿Quiénes de aquí les gustan las películas de acción? Ah, no, entonces ahora sí se los voy a contar. ¿Qué pasaría si tú vas al cine y compraste los tiquetes para una película de acción? Y entonces entras al cine y ves que el protagonista le es entregada una misión. Pero pronto empiezas a darte cuenta que ese protagonista, en vez de llevarla a cabo, le da por irse a desarrollar su hobby, tú lo ves metido en la cama comiendo maíz pira y viendo televisión, de viaje tras viaje, de visita en visita, no sé, lo ves haciendo todo menos la misión que le fue entregada. ¿Tú qué pensarías de ese protagonista? Y peor aún, ¿qué pensarías de esa película? Así se ve tu vida y así piensa el reino de los cielos de ti cuando tú no estás llevando a cabo tu misión, porque tienes excusas y bobadas que te desvían de la misión que ya te fue entregada. Hay dos frases en la vida del Señor Jesucristo que nos muestran cómo Él cumple con su propósito acá en la tierra. Y miren que eso no tiene nada que ver con edad, porque mucha gente dice, ay no, pero es que yo soy muy viejo para servir al Señor. O yo estoy muy jovencita, de pronto las jovencitas, no, yo voy a vivir un poquito más y después sí voy a hallar servir al Señor. En Lucas 2:49, la palabra de Dios nos expone que Jesús a los 12 años de vida dijo, ¿por qué me buscaban? Les dice a sus padres, ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Ahí inicia la misión de Jesús, acá en la tierra. ¿En dónde inicia? Pero él dice claramente en dónde. En la casa de quién? De su padre. Y a los 33 años, ¿qué dijo? En la cruz. Dijo, al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Y esa es la parte más poderosa de esta enseñanza. Y lo valoré muchísimo cuando Dios me lo entregó, pero lo valoré el triple en el primer servicio cuando lo pude predicar. Nota esto. Todo comienza en la casa del Padre y termina en la cruz. Porque tú y yo necesitamos de la casa del Padre para poder cargar nuestra cruz. Ay, yo esperaría un amén, un wow. Entonces, tú y yo necesitamos sostener la casa del Padre para que todos podamos seguir cargando la cruz. La casa del Padre no se sostiene sola. La casa del Padre se sostiene a través de tu esfuerzo, a través de mi esfuerzo, a través de tus dones, a través de mis dones. ¿Por qué? Porque así lo diseñó Dios. Cuando Él habla de su casa también, la relaciona con el cuerpo. Y dice que puede hacer un cuerpo fuera, un miembro fuera de su cuerpo. Piensa tú que tú eres el dedito gordo del pie y te da por trabajar solo. ¿Qué pasa allá afuera si no te unes al cuerpo? Te gangrenas y te mueres. La única manera para que tú y yo podamos sostener la casa de Dios es que estemos unidos y estemos sirviéndole con nuestros dones y con nuestros talentos. Me encanta ver que todo empezó, el ministerio de Dios, la gran comisión de Jesucristo, empieza en la casa del Padre. ¿Él ahí qué hizo? Él fue ahí a recibir, a aprender, a dar. Y una vez en la cruz puede decir, todo ha sido hecho, consumado es. Quisiera preguntarte si en este momento tu vida terminara, si tú pudieras decir, todo ha sido consumado, terminado es. Porque el propósito de tu vida incluye que tú lleves a cabo la gran comisión, tu gran misión, pero también que tú lleves a cabo tu ministerio. Uno de los grandes enemigos que tiene la misión que nos es entregado a todos nosotros acá en la tierra es la mala memoria. ¿Cómo así? Porque tú y yo olvidamos cuán vacíos estábamos, cuán carentes estábamos, cuán incompletos estábamos cuando no teníamos a Jesús. Y empezamos a mirar la vida de los otros y compararlas con el éxito del mundo y miramos y decimos, no, pero es que esa persona no lo necesita. Eso es una mentira. La vida de una persona puede parecerse a la más exitosa, pero si no tiene a Cristo, está vacía. Y estará buscando llenar ese vacío a través de muchas cosas, pero nunca la llenarán. Y tú y yo lo sabemos, porque a ti y a mí nos pasó. Pero nosotros lo olvidamos. Nosotros empezamos a ver pasar a la gente, nosotros, ay, no, ese no es cristiano, pero bueno, no, él está feliz. No está feliz, no está completo. Y es tu misión ir a hablarle a esa persona, ir a hablarle a esa persona. Y dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 4, 2, predica la palabra. Persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque eso te trae propósito. Porque esto afirma la misión que te fue entregada. Porque esto es la manera de decirle gracias a la gracia que te salvó. Porque esto va a valer la pena. Si tan solo una persona va al cielo por la eternidad, por ti, tu paso por la tierra ya tuvo sentido. Entendemos con esto qué trascendencia, qué sentido, qué propósito tiene llevar a cabo la gran comisión. Enseñarles a otros lo que ya hemos enseñado. Puede que tu enseñanza sea tan sencilla como decir, mira, yo ya aprendí que el domingo yo lo aparto para Dios, te invito a mi iglesia. Ya estás llevando a cabo la gran comisión. Porque tú ya estás enseñando algo que tú ya aprendiste. Y que tú ya sabes que quedarte en la casa haciendo el desayuno, el aseo o la lavandería no te bendice tanto como venir a la casa de Dios. Enséñalo a alguien. Si tan solo tú aprendiste que es mejor vivir por principios y no por emociones, enséñaselo a tu compañero del trabajo, a tu vecino. Estarás cumpliendo la gran comisión. Estarás enseñándoles a ellos que solo aprendiste de Cristo y que Cristo tiene también para ellos lo mismo. ¿Cuál es el mayor sueño de nuestro Señor a quien adoramos, a quien buscamos agradarle en todo momento. ¿Cuál es el plan mayor de Dios? ¿Cuál es el deseo mayor de Jesús, del Espíritu Santo? Rescatar vidas. ¿Él qué quiere hacer? ¿Llegar a alguien? ¿Salvarle su corazón? ¿Pasarlo del reino de las tinieblas al reino de la salvación? ¿Convertirlo en un ministro, en su servidor y darle una vida con propósito? Pero solo eso podrá ser realizado si tú y yo nos disponemos a ser sus instrumentos. Porque todo lo que Dios hace acá en esta tierra lo hace a través de alguien. Quiero cerrar entonces con una frase del pastor Rick Warren, una vez más. Pienso que pastores con tanto recorrido, que han alcanzado tanto para el reino de Dios, son dignos de admiración y debemos estar aprendiendo y recibiendo de ellos. Él, en su libro Una vida con propósito, escribe: God wants you to have both a ministry in the body of Christ and a mission in the world. Dios quiere que tengas ambos, un ministerio en el cuerpo de Cristo y una misión en el mundo. La realidad es que todos los que estamos aquí sentados ya hacemos parte del cuerpo de Cristo y estamos en el planeta Tierra. ¿Alguien aquí en Marte? No, ¿no es cierto? La pregunta es, de todos los que hacemos parte del cuerpo de Dios, del cuerpo que es la iglesia, y pertenecemos acá al planeta Tierra, ¿cuántos tienen un ministerio y cuántos están llevando a cabo su misión? Y si tú hoy dices, mi vida en tantas oportunidades yo la siento tan vacía, analiza si estos dos elementos hacen parte de tu realidad. Y vamos a orar, iglesia. Vamos a movilizarnos hacia allá. Pensaba y recordaba la diferencia que hace que una persona avance y otra persona que no avance. Pastora, ¿tú dónde lo ves mucho? Lo veo mucho en mi oficina. Más de 6 años como consejera, mi profesión es la psicología, escuchando personas, su dolor, sus situaciones difíciles. Y una vez me preguntaba, ¿por qué hay gente que avanza y gente que no? Y se lo pregunté al Señor. Y Él me contestó con mucho amor, porque en el primer servicio dije muy duro y como que se... Dije, tú eres la misma burra. No, el Señor me lo dijo con amor, me dijo, tú eres la misma burrita. Tú haces lo mismo en todas las consejerías. Ana María, recuerda cómo morí en la cruz yo. Yo quiero darle vida a todo el mundo, me dijo Jesús. Yo quiero que todo el mundo avance. Entonces, la diferencia en quiénes están, en qué está, Señor, está en la persona. En quien sale de mi oficina a practicar y en quien toma el consejo y lo desecha una vez más. Si tú quieres una vida con propósito, sal hoy de la casa de papá Dios a practicar. Valora tu salvación. Empieza a servirle y hallarás tu ministerio. Y enfócate y trabaja por la gran misión, porque hay una historia que se está escribiendo en tu vida y tú no quieres ser el protagonista que defrauda a nadie. Tú quieres ser un protagonista con una historia llena de acción, llena de aventuras, porque eso es lo que ocurre con el Señor. Todos aquí los que hemos servido al Señor sabemos que nuestros mejores momentos de mayor plenitud a nivel trascendental es cuando hemos visto que Dios ha hecho algo en la vida de alguien a través de nosotros. Todos tenemos momentos maravillosos en nuestra vida. Yo como madre puedo decir que el momento en el que nacieron mis hijos, en el momento en el que me dijeron que estaba embarazada, y eso es hermoso y maravilloso y ha llenado mi corazón. Pero nada me ha generado mayor sentido de trascendencia cuando he visto que Dios ha hecho algo en tu vida a través de que yo me he dispuesto a ser usada por Él. Y esto no termina hoy aquí. Yo quiero una vida con propósito. ¿Tú también? Yo no me voy a limitar a quedarme aquí. Yo voy a seguir trabajando por mi ministerio. Yo voy a seguir trabajando por una gran misión y comisión que Dios me ha entregado. Y yo le pido a Dios que toda la gente que venga a esta iglesia entienda estos principios y trabaje por vivirlos. Y si tú eres una de esas personas, yo hoy te motivo a que oremos para alcanzarlos. Para que pase de ser un deseo y se convierta en un deleite. Eso implica disciplina. Pero lo vamos a lograr, porque vale la pena, ¿no es así? Señor, te agradecemos por traerle propósito a nuestras vidas. Gracias, Dios mío, Señor, porque contigo todo se acerca de un equipo. Tú no eres un Dios que trabaje solo, Dios. Tú eres un Dios de relaciones. Tú eres un Dios que amas cuando nosotros nos disponemos a hacer algo para ti, Señor. Tú eres un Dios que nos da dones y talentos para tu gloria, para tu engrandecerte, Dios, pero es maravilloso cuando tú trabajas con cada uno de nosotros para algo grande, para algo que será hablado y digno mencionado en la eternidad. Hoy yo te oro por todos los que estamos acá, Dios mío. Queremos vidas con propósito. Y si tú últimamente te has sentido sin propósito, has pensado en la muerte, en el suicidio, te sientes aburrido, te levantas y dices como, ¿y ahora qué? Hoy Dios te ha hablado a ti. Y Dios te dice, vamos a hacer de tu vida, sin importar la edad, sin importar lo que estás viviendo, una vida llena de propósito. Empieza en la casa del Padre y terminará en la cruz. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.